Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 23 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense, que como todos los viernes es bastante. Empezaremos por el Club Deportivo Lugo, ese Oviedo Lugo del domingo 4 y cuarto, con la última hora de que apelación desestima el recurso por Cris Ramos. Ahora explicamos cómo está este asunto. Hablaremos también del Polvorín con protagonista, busca su primera victoria de la temporada en la Segunda Federación. Repasaremos la agenda del fútbol, hablaremos de baloncesto con el Breogán, el Ensino, el Chantada. También hablaremos de motor, de voleibol con protagonista, de la agenda del fútbol sala este fin de semana. Bueno, muchos temas que tratar, empezando por el Club Deportivo Lugo. Y ese primer tema, ¿no? Apelación ha desestimado el recurso del Club Deportivo Lugo por la expulsión de Cris Ramos. El Lugo recurrió las dos tarjetas, decía que no ocurría lo que dice el acta. La apelación le dice que ocurrir ocurre y que ya es interpretación del árbitro y que ellos no van a entrar a arbitrarlo. Vamos, lo esperado. En principio no podrá jugar. El Lugo podría ir al TAT, al Tribunal del Arbitraje del Deporte. Primero, tendría que fallar antes del domingo a la hora del partido, cosa que puede ser o puede que no. Es muy probable que le dé la razón, porque suele ir más o menos acorde a lo que dice competición y nunca entran a arbitrar partidos, y menos por temas de interpretación. Lo único que le dieran la cautelar, pero bueno, habría que pensarse muy mucho si es conveniente que le den la cautelar y luego lo puedas perder para otro partido más adelante o más importante. Además de que estos recursos cuestan dinero al club, pero bueno. En principio no va a estar Cris Ramos, salvo, ya digo, que el TAT le dé la cautelar o le dé la razón al Lugo, cosa que en este caso es bastante complicada. ¿Por qué importa tanto que no esté Cris Ramos? Aparte de porque es el máximo goleador del equipo, 4 goles y la estrella de este inicio del Lugo. Por todas las bajas que tiene el equipo. Sequeira está con Costa Rica, el portero suplente. Tampoco está Cuellar, que está con Bolivia, con lo cual el Lugo se encontraría sin Cuellar y sin Cris Ramos y sus extremos titulares disponibles. Y tampoco está Idrissa, el jugador del Polvorín, que está jugando bastante también en ataque y que está convocado por Mauritania. Además, Bruno Pirri lesionado en el centro de la zaga, lo que deja solos a Alberto, Neider y Jesús. Aquí parece que Jesús le tiene ganada la partida a Alberto. Clavería, si llega va a ser entre algodones, con lo cual difícil que sea titular. Podría repetir Juanpe o entrar el Acen, que ya está en dinámica del equipo ya después de cumplir sanción. Bueno, pendientes un poco de Cris Ramos. Este o no esté, es un Lugo bastante mermado. Si no está Cris Ramos, ya digo, solo tiene 3 jugadores de ataque disponible: Baena, Sebas Moyano y Manu Barreiro. Habría que tirar del filial del Polvorín, un Polvorín que además, para más inri, también juega el domingo a las 12:30 visitando al Laredo. Y tampoco lo puedes dejar sin jugadores, porque si el objetivo es salvarse, el Polvorín por ahora suma 2 puntos de 9. Hay que empezar a ganar. Entonces, bueno, encaje de bolillos para Hernán Pérez para hacer la lista. Se espera buen ambiente, pese a todo el lío de las entradas. El Lugo anunciaba ayer la creación de una grada de animación. Hace algunas semanas se decía que no se podía hacer porque había que hacer obras en el estadio. Se ve que ese requisito ha quedado anulado. Cosas que pasan en el Lugo. Y también se abre, finalmente, las taquillas el domingo. Esperemos que no indique que la venta de entradas va muy mal, pero se le sigue cobrando 30 euros a la afición de Oviedo, con lo cual creo que pocos más se van a animar. El rival, un Oviedo que suma 8 puntos, uno más que el Lugo, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 3 goles a favor y 3 en contra, todo muy parejo. Viene de 3 partidos sin ganar, con bajas como la de Borja Sánchez importante, con Costas en duda, con Hugo Arrama volviendo a la que fue su casa y con gente como Sergi Enrich y Borja Bastón siendo el peligro del conjunto obetense. Vamos a escuchar a los protagonistas. Hernán Pérez hablando de los distintos esquemas que podría usar ante la escasez de jugadores que tienen ataque o de otros jugadores del primer equipo que podrían ser usados más arriba.
Sí, hemos barajado muchas. Hemos barajado poner a lo mejor 2 laterales de extremos y jugar un poco más defensivos. Hemos barajado descolgar a Acen en la posición de punta o media punta. Hemos barajado jugar a lo mejor un 5-3-2 con 2 puntas, con Manu y Baena, Sebas, jugadores que pueden. Creo que tenemos opciones. Confiamos también en que pueda estar Cris. Todavía no está dicha la última palabra. Bueno, vamos a esperar a dar sorpresa al entrenador rival y no mostrar nuestras cartas antes de tiempo.
Bueno, no quería dar demasiadas pistas a Hernán, pero ven que baraja varias opciones, ¿no? Jugar con laterales largos, con 5 atrás, bueno, varias maneras de jugar. Y Bolo habla así de que el Lugo es el equipo que más disparos concede.
Bueno, es un dato más. Está claro que pues si es el equipo que más le tiran es porque le llegan mucho y porque será un equipo que, bueno, pues que juegue replegado y que el equipo rival le haga estar cerca de su área. Vamos a intentar llegar mucho y vamos a intentar sacar muchos centros, tener muchas llegadas. Nos está costando hacer gol, pero cuantas más posibilidades tengamos de llegar, pues bueno, pues tendremos más posibilidades también de hacerlo.
John Pérez Bolo, el técnico del conjunto Carballo. Saludamos ya para analizar este partido a Fernando Toubes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, el tema de Cris Ramos. Creo que ninguno dudamos o estamos todos de acuerdo en que fue injusta su expulsión, pero también creo que todos teníamos bastante claro, entendíamos que el recurso de Lugo no iba a prosperar, que apelación iba a decir que lo que dice en el acta pasó, que otra cosa es la intensidad, que otra cosa es la interpretación, pero aquí nunca se rearbitran los partidos. Podemos decir que es justo, más injusto, menos injusto, pero sabíamos que era lo que iba a pasar. Ahora a ver si el TAD nos da la razón, que también parece muy complicado, la cautelar, que no sé si sería mejor o peor que no jugara Cris Ramos, pero lo que está claro es que en principio no va a jugar y es una baja importantísima, Fernando.
Yo creo que sí, y sobre todo si Hernán es un poco inteligente, yo creo que sabe perfectamente que bueno, no va a contar con él y tiene muy pocas posibilidades de que pueda jugar en el 11 el próximo domingo, por lo tanto tendrá que planificar el partido de distinta manera y lógicamente pues no contar con Cris ni contar tampoco con Cuella y solucionar el tema de los extremos, que bueno, la única solución que veo yo es Baena y Sebas Moyano, colocando a Manu Barrero y esperando que físicamente que pueda aguantar, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo creo que en el tema de Cris Ramos dejarlo aparte y centrarse más bien en el tema defensivo, porque el ofensivo pues yo creo que no tiene muchas más alternativas.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque la parte de la baja de Cris Ramos, no está Cuellar, esto ya es seguro, importantísimo Cuellar. Idrissa, que estaba siendo importante entrando desde el banquillo, se caerá en este caso portero suplente. Tampoco está Bruno Pirri, que parecía el central de más garantías. Clavería, si llega entre algodones. No son jugadores cualquiera, ¿no? Porque para mí Bruno Pirri, Clavería y Cuellar eran de los jugadores más en forma del equipo.
Sí, sí, sí. En el caso de Clavería, yo creo que un jugador clave, importantísimo en la zona de juego en la que desarrolla él. Porque, bueno, tanto Xavi Torres como Semía se encuentran muy cómodos con él. Al no poder jugar, yo creo que la sustitución natural, supongo que será el Acén, y buscar pues que ese triángulo en el medio del campo pues que se pueda sostener, sobre todo pensando que el Oviedo tiene jugadores muy rápidos en el medio campo y las segundas líneas de este equipo, yo creo que al día de hoy, con las dificultades que tienen a la hora de marcar, pues son las mejores opciones que tienen a la hora de jugar en ataque, ¿no?
¿Qué le ha faltado al Lugo, Fernando? ¿Qué crees tú que le ha faltado en estos dos últimos partidos? Está claro que conceder menos, porque 5 goles en 2 encuentros es demasiado, pero el equipo parece que crea ocasiones con poco, pero sigue sin tener el control de los partidos, por momentos se mete muy atrás y falta mucha contundencia en defensa, ¿no?
Sí, el otro día ya lo vimos contra el Villarreal B, el primer gol es un gol que en segunda división es inaceptable que el balón, la asistencia que pase justo por medio de la defensa, porque da a entender que, bueno, primero pasa la segunda línea de defensa y la última en la que los centrales pues dejan demasiados huecos y ahí Óscar poco puede hacer, ¿no? Después el equipo está defensivamente, yo creo que ahora mismo no está ajustado y lo primordial, sobre todo a la hora de sumar puntos, en un partido como el otro día contra el Villarreal B, pues dar demasiadas facilidades hasta que te metan 3 goles y de dar la sensación de que el equipo pues que no estaba funcionando y que ellos con muy poco pues llegaron a nuestra portería, y yo creo que ese debería ser la preocupación más importante que tiene ahora mismo Hernán, porque si no cierra el equipo atrás va a tener bastantes dificultades, aunque el Oviedo ya sabemos que lleva unos cuantos partidos que le está costando mucho marcar. No nos olvidemos que al Lugo, bueno, de los 6 partidos que lleva, pues la mitad de ellos pues tuvo expulsiones y eso es sí, porque el equipo está desajustado y en realidad prácticamente creo que debería de mejorar primero en defensa y después intentar solucionar que el equipo esté un poco más seguro atrás.
¿Cómo ves al Oviedo, Fernando? Un club que siempre está llamado a estar más arriba, que quizá le pueda un poco la presión y que es irregular, ¿no? Pero ya hemos visto que los equipos de Bolo, cuando empiezan a rodar, son equipos que juegan bien al fútbol, ¿eh?
Que él está empezando desde atrás, está asegurando mucho al equipo desde atrás para que no tenga dificultades en el tema de resultados. Y bueno, yo el partido que le vi, por ejemplo, contra Levante, me parece un equipo muy competitivo y que va a ir de menos a más. Yo creo que va a ser uno de los equipos sólidos en la línea defensiva, como lo está demostrando ahora. Y bueno, arriba pues tiene dinamita. Otra cosa es que tarde o temprano pues que vaya de menos a más el equipo ofensivamente, pero va a ser uno de los candidatos a que esté de media tabla para arriba. Y bueno, no nos olvidemos que la afición que tiene detrás pues es una de las aficiones más importantes de la categoría, y estamos hablando de, claro, están cerca de 20.000 abonados, que eso parece que no puede ser algo bueno, pero en realidad tienen demasiada presión estos jugadores. Esperemos que podamos aprovecharlo para que el resultado sea favorable este domingo, claro.
Hablabas de la afición. ¿Qué ambiente te esperas con todo este lío que ha habido desde Oviedo? Bueno, no sé si quieres decir algo de toda esta historia, pero al final van a venir menos. La Federación de Peñas no quiso venir. 30 euros por el fondo les parecía demasiado. Ayer el Lugo anunció la creación de la grada de animación, que yo creo que está muy bien, pero que ya tendría que haber sucedido antes. Decían que no se podía por obra, si ahora se ha podido, que va a abrir las taquillas el domingo. Bueno, es un día para que la afición del Lugo esté con el equipo, porque de Oviedo, aunque vengan menos, van a venir unos cuantos y son ruidosos.
Sí, yo creo que pasa todas las temporadas, es decir, indiferentemente que haya 30 euros por el medio, yo creo que al final los aficionados del Oviedo van a estar aquí. Además es un buen horario, es un domingo, primera hora de la tarde. Pero yo creo que el mayor problema que tenemos nosotros es que, claro, ponen las entradas a 30 euros para que la afición del Oviedo no coma a la afición del Club Deportivo Lugo, pero detrás de nuestra afición existen otros verdaderos problemas que yo creo que no es claro. Solo el tema de que no vayamos al fútbol, sino que también el tejido industrial, bajo mi punto de vista más importante de esta ciudad, que es el tema de la hostelería, pues claro, es fácil que vengan los aficionados de fuera a gastar, cuando en realidad la hostelería debería de aportar un poquito más e ir de la mano del Club Deportivo Lugo para que este tipo de cosas, pues que se intenten solucionar y que esos 30 euros, pues bueno, al final no deja de ser taquilla para el club, pero sería muchísimo mejor que a lo mejor redujera más el tema claro. de las entradas para el Club Deportivo Lugo, que en realidad vamos a bajar prácticamente los mismos, y que intentara que esa taquilla le beneficiara económicamente al club, porque no le queda otro remedio, ¿no?
Y la última, viendo las bajas que tenemos, ¿de quién te esperas que lleve el mando de este Club Deportivo Lugo en el partido? Gente como Señé, porque es verdad que arriba, ya digo, Sebas Moyano, Baena, Manu Barreiro serían un poco los titulares. Medio campo, aquí está la duda si puede jugar el Acen o Juanpe, pero parece que Señé y Xavi Torres son fijos. Loureiro también parece fijo atrás, junto a Neider, Jesús y Wally. Aquí, si entra Lebedenko, si entra Ricardo, alguien tiene que tomar la responsabilidad, ¿no? Si faltan los jugadores en principio más importantes en la ofensiva, como son Cuellar y Cris Ramos.
Yo creo que lo importante es que las individualidades, sobre todo en temas centrales, que pasen desapercibidas, que sean sólidos los dos centrales que salgan. Y después yo creo que el comandante, yo creo que el tema de Xavi Torres tiene que salir a la palestra, igual que Señé, que yo creo que al día de hoy es uno de los jugadores que más en forma está. Y el ACEN pues tiene que dar la sorpresa agradable de ver claro. ya el ACEN recuperado físicamente, porque es fundamental. Es una zona de campo que yo creo que es vital. Los laterales, yo creo que tanto con Loureiro como, bueno, la única duda que tenemos en el lateral izquierdo, ya veremos, pero yo creo que está bastante cubierta. Y después que Manu Barreiro ya ha aguantado, porque ahora mismo se queda solo, y esperemos que un partido tan duro como va a ser el del próximo domingo contra el Oviedo, pues que pueda aguantar, y que sobre todo que no haya goles. Para mí sería una buena noticia, y que podamos dar la sorpresa pues con un gol, pues al final del partido pues mucho mejor, ¿no?
Bueno, pues domingo 4:15 lo contaremos en la cadena COPE. Es el Lugo Oviedo, muchas bajas, pendientes de lo de Cris Ramos, que parece difícil, ya digo, que juegue, pero el Lugo que seguro que va a competir ante un rival complicado y con un ambiente chulo. Es uno de los partidos bonitos de la temporada en el Anxo Carro. A disfrutarlo el domingo, Fernando, muchas gracias. Y no dejamos de hablar de fútbol ni del Club Deportivo Lugo, porque hablamos de su filial. Hablamos de la Segunda Federación, domingo a las 12:30, Laredo-Polvorín, cuarta jornada. El Polvorín suma 2 puntos de 9 después de la derrota en casa ante el Valladolid B, y quiere lograr su primera victoria. A domicilio vale tanto como en el Anxo Carro. Bueno, saludamos a uno de los hombres importantes de este Polvorín, uno de los veteranos del equipo, aunque es todavía muy joven, que es Yago Novo. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Pues, a ver, ahora sí. Hola, Yago.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Sí, ahora ya te escuchamos perfecto.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Yago, venimos a hablar del primer equipo del Lugo, ahora te pregunto del Polvorín, pero ¿cómo estás viendo el arranque de los mayores?
Bueno, bastante bueno, ¿no? El arranque, ahora viene un partido difícil como es el Oviedo, y a ver cómo les va. Seguro que bien, con la afición y en casa.
Y el del Polvorín, no sé si tienes la impresión de que merecís más de 2 puntos de 9, si es justo, si seguís tocados de esa derrota ante el Valladolid en el último segundo. ¿Cómo analizas vuestros 3 primeros partidos estrenándose en una categoría, además?
Bueno, es una categoría que al mínimo error pues lo pagas, como ya vimos en el partido contra el Valladolid. pero bueno, yo creo que sacando ese partido, que el inicio fue bastante bueno, nos faltó un poco de suerte cara a gol y lo que es el juego y el equipo compitió muy bien en todo.
Siempre dice el míster Trasorras que, bueno, quizá necesitáis un poco de tiempo, ¿no? Porque tiene una manera peculiar él de querer jugar. Bueno, estáis todavía implementando ciertas cosas. ¿Tú cómo lo ves, lo que os pide el míster?
A ver, con mi estilo de juego pues me favorece mucho lo que pide el míster, ¿no? Pide mucho con balón, jugar mucho la pelota y luego intensidad sin él.
¿Te ha sorprendido el nivel de los rivales en estas tres primeras jornadas o cómo os juegan? ¿Cómo estás viendo el aterrizaje del equipo en la Segunda Federación? ¿Esto ya hay mucho salto desde la tercera?
Sí, yo creo que hay bastante salto, ¿no? Pero yo veo al equipo bastante bien, compitiendo muy bien, jugando muy bien, y está claro que es una liga muy difícil esta Segunda Federación, sobre todo este grupo.
Yago, ¿qué tal jugar en el Ancho Carro? Supongo que contentos por jugar allí, aunque todavía no hayáis podido ganar, y por el apoyo de la gente. Bueno, que se vayan animando más, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que bastante gente ya se va a animar más, pues si se anime más, y es una experiencia única, ¿no? Que es algo que tenemos que aprovechar este año y seguro que el próximo partido en casa ya viene la primera victoria en el Ansotar.
Ojalá, ojalá. ¿Qué nos dices del Laredo, el rival del domingo?
Pues un equipo muy difícil, sobre todo por el campo, que es un campo artificial, más pequeño que la Cheda, y va a ser un partido muy duro.
Además, fuera de casa, si ya es complicado esta categoría en casa, fuera, imagino que todavía más, ¿no? En campos del norte, pequeños, mucha gente animando, esto ya se empina todavía más, ¿no?
Sí, sí, por eso, el campo es muy difícil, hay que estar con la concentración al máximo, porque cualquier error te penaliza esta categoría.
Hablando de ti, Yago, de los veteranos del equipo, ¿qué tal llevas ese papel?
Muy bien, la verdad, mejor de lo que esperaba, ¿no? Estoy muy cómodo con el equipo, los compañeros en el campo, esperemos que siga así.
La pena, si no me equivoco, es que ya tienes 24 y ya no te pueden subir al primer equipo, ¿no?
No, eso ya no puedo subir, no puedo andar subiendo y bajando.
Bueno, ¿y cómo estás viendo a tus compañeros? Porque supongo que muy feliz por Jesús y por Idrissa, sobre todo, que son los que más están jugando. Hay otros que entran en las convocatorias, pero ellos dos, supongo que a ti no te sorprenderá porque los verás entrenar, pero están rindiendo con buen nivel en segunda.
Sí, con muy buen nivel, sobre todo Jesús, ya que con Idrissa no coincidí, que vino el año pasado, pero con Jesús coincidí hace 2 años... Este año vivo con él, así que imagínate la alegría.
Anda, vives con Jesús, con lo cual, bueno, los nervios antes de debutar también los habrás visto tú.
Sí, los viví yo también.
Yago, no sé si os afecta mucho, pero supongo que siendo un filial lo entendéis, ¿no? Y felices de que todos suban al primer equipo, pero hay días que diréis, joder, ahora se nos van con el primer equipo, coincide el partido como este domingo y el Lugo necesita jugadores. Bueno, a veces tenéis más bajas de las que contáis, ¿no? Lo entendéis, pero supongo que otras veces decís, uy, qué fastidio, ¿no?
Entendemos si cada uno está feliz y subemos. Cuanto más compañeros suban, mejor. Luego nosotros pues ya nos arreglaremos. Pero bueno, ese es el principal objetivo de un filial.
Y la última, ¿cómo te planteas la temporada de Yago Novo? Hay mucha gente que me dice, ojalá estuviera Yago Novo en el primer equipo. Podía ayudar ahí con los mayores. No estás, pero vas a ayudar al Polvorín. No sé cómo te planteas esta temporada ya en la Segunda Federación, con el filial del Lugo. ¿Qué piensas tú de lo que puedes aportar?
Ahora mismo puedo aportar algo más de experiencia, ya venir de esta categoría el año pasado, haber jugado tantos partidos, pues es un poco lo que me toca este año, ¿no? Ayudar a los más jóvenes, que somos un equipo bastante joven, y de ahí trabajar e intentar ayudar en cada partido de entrenamiento.
Bueno, pues ya, bueno, vos es uno de los veteranos de este Polvorín, pero es muy joven todavía y va a buscar el domingo la primera victoria del filial en casa del Laredo. Yago, mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Y seguimos con fútbol para repasar la agenda del fin de semana. Esto es lo que viene por delante para el Polvorín, pero también tenemos tercera federación para el Viveiro, visitando el domingo a las 12 al Somozas, y para el Racing Villalbés a la misma hora recibiendo en A Madalena al Rápido de Bouzas. No juega el Friol esta jornada en la segunda federación femenina. Sí juega en la primera división gallega el Lugo femenino domingo a las 12 en campo del Noia. Y en la preferente destacamos en la jornada 3 la Sarriana el domingo a las 4 y media en Ordes, el Lemos el domingo a las 5 en campo del Santirso, Portomarín recibe también domingo a las 5 al Betanzos, el domingo 5 y media Boiro Residencia y a las 6 Ribadeo Sigüeiro. Y en la primera Galicia, jornada 3, domingo 4 y media Sporting Pontenova Pol, domingo a las 5 Lourenzá Chantada Atlético, también a las 5 Sociedad Deportiva Chantada Foz, 5 y media Pastoricense Uteiro de Rey, Burela Xovelago, Atlético Esquerón Río Torto, Taboada San Cibrao, a las 6 Castro Santa Vallés y también a las 6 Antas Monterroso. Baloncesto, contaros lo primero, que ayer fue la presentación de la Liga ACB, no había jugadores del Breogán porque todavía están volviendo, como es lógico, de Belgrado. Sí estaba Sana Musa representando al Real Madrid y Máximo representando al Breogán, y fue un bonito reencuentro el que tuvieron ambos. Por cierto, este domingo acaba el contrato de Marc García y de Jonathan Casibabu, que tenían hasta el final de la BCL. Reconocía ayer Tito Díaz, el director deportivo, que los dos es imposible que sigan, pero si Belkomirsic lo pidiera, habría la opción de que uno de los dos continuara en el equipo, que hubiera 13 fichas para afrontar la Liga ACB. Bueno, veremos qué pasa con ellos, lo sabremos seguramente el próximo lunes. En la Copa Galicia de Eva, el Chantada recibe este sábado a las 6:30 al Bosco Salesianos. Si gana, estará en la final de esa Copa Galicia. Y también Copa Galicia femenina, en este caso para el Ensino, ya hemos hablado estos días. Empieza hoy en Ferrol a las 6, semifinal entre Ensino y Celta, el equipo de la Liga Femenina Challenge. Domingo a las 12 la final, si pasa el Ensino, contra el vencedor del Arxil, Baxi Ferrol. Y en motor, contaros que Jorge Prado cierra su temporada disputando el Motocross de las Naciones, representando a España este fin de semana en Estados Unidos, en Michigan. Ahora nos queda hablar de fútbol sala y de voleibol.
Deportes. Deportes. COPE más Lugo. Estar informado. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Mota de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
De fútbol sala, momento para repasar la agenda. El equipo femenino del Burela juega la nueva jornada de la primera femenina mañana a las 7 visitando al Leganés. Y el equipo masculino juega la segunda jornada de la segunda masculina, la primera en casa, en Vistalegre, recibiendo mañana a las 8:30 al Alcira. En la segunda femenina comienza la competición para el Castro, mañana a las 7 visita al Mioño. Segunda B masculina, segunda jornada, mañana a las 6, derbi en Villalba, Vilalba, Lugo Sala, y a la misma hora Ribeira Albense. También tenemos cuartos de la Copa de Diputación, eso ya para hoy, a las 9:30, Raba de Xove. Y tercera masculina, segunda jornada, mañana a 4:30, Vigo, Outeiro de Reyes, 6:30, Guitiriz, Carballiño, a las 7, Begonte, Ventorrillo, 7:15, Pazos de Borbén, Playas de Barreiros, y domingo a las 6:30, Xove, Beade. Y hay que terminar el programa hablando de voleibol. La gran cita es mañana a las 5:30 para el equipo femenino del Arenal MB en Tenerife, en el Santiago Martín, ante el Aris. Supercopa femenina. Esto es un partido, oportunidad de ganar un título para el conjunto lucense. Primera vez además que juega la Supercopa después de ser su campeón de Copa el año pasado aquí en Lugo, ante un Aris que ganó Liga y Copa. El equipo masculino juega un torneo en San Sadurniño, un cuadrangular, semifinales y final, este fin de semana, ante el equipo local, Lintasa San Sadurniño, el Roto Galboiro, el otro conjunto gallego de la máxima categoría, y la Textil Santanderina. O sea que ya un cuadrangular de prestigio para ir preparando, ya afinando todo lo que queda para el comienzo de la liga. Bueno, esto será mañana en el Municipal de San Sadurniño. 10:30 juega el MB ante Boiro, 5:30 tercer y cuarto puesto, a las 7 la final, en la que esperemos que estén los de Lugo, entrenados por un José Valle, que ya nos están escuchando. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, José.
Hola,
ahora ya te oigo, ya te oigo. Lo primero, ahora hablamos de tu equipo, pero supongo que muy feliz por esta Supercopa femenina que va a jugar el equipo mañana, porque se la ganó el año pasado en la que entrenabas tú ese equipo.
Sí, feliz de que esté allí y nada, más feliz si consiguen traerse la Supercopa para el club.
¿Cómo ves la final? Juega fuera de casa, sin el papel de favoritas, ante un equipo muy potente, pero esto es un partido. En pretemporada se igualan más las cosas y a ilusión no le va a ganar nadie, a un MB sin presión, ¿no?
Yo lo veo muy igualado. La verdad es que, bueno, vi un poco la plantilla que tiene Aris, no, lo cierto es que no las vi jugar. Es una plantilla experimentada, pero también vi jugar aquí a las chicas aquí de Lugo, las vi el otro día contra el Victoria de Guimarães, y la verdad es que, bueno, ya el equipo transmite muy buenas sensaciones y las vi ya a un buen nivel. Y si son capaces de controlar los errores no forzados, yo creo que van a tener opciones de disputar y ganar el título.
Bueno, volviendo a tu equipo, ¿qué tal está yendo la pretemporada? Lo primero, ¿se están respetando las sesiones?
Bueno, hay las típicas sobrecargas y que suelen aparecer en pretemporada, pero bueno, de momento va yendo bien la cosa. ¿Y que siga así.
¿Y cómo se va acoplando el equipo? ¿Estás contento más o menos con el nivel físico que tenéis, con el nivel de juego? El otro día ese partido también ante Vitoria de Guimarães, que caísteis 2-3. ¿Cómo estás viendo la pretemporada?
Bueno, tuvimos muchísima carga física en pretemporada. Bueno, la gente ya venía con un nivel físico bastante bueno para empezar a trabajar. Y bueno, hubo mucha carga física, mucha carga técnica. Y ahora, bueno, toca la fase de ir afinando, que bueno, a ver, este fin de semana tendremos un test que nos dirá ahí más o menos dónde estamos, pero bueno, también queremos ver lo que es capaz de aportar todo el mundo. Ya se van viendo pinceladas de quién, bueno, de quién está un poquito mejor y quién tiene más experiencia y esas cosas, pero bueno, es importante para cómo va a ser la liga por el tipo de plantilla que tenemos. Que todo el mundo sume, no, aquí no hay titulares indiscutibles y hay que ganárselo cada semana y espero que así lo vean todos.
Ya lo apuntabas tú, pero de nivel, ¿no? Este torneo del fin de semana, dos equipos de la liga, el Intasa que acaba de descender, bueno, buena prueba, ¿no?
Sí, contra Intasa ya, bueno, fuimos a por mitad de semana, hace dos semanas, fuimos allí a hacer un pequeño partido para, bueno, para ponernos todos sobre la pista y ver un poco. Boiro hizo el año pasado una temporada espectacular, metiéndose en Supercopa y en Playoff, y este año yo creo que, bueno, a pesar de los problemas que decían que tenían, yo creo que ha confeccionado una plantilla muy competitiva. Y Textil es un equipo recién ascendido que lógicamente no va a poner todo para seguir manteniendo en Superliga. Y nosotros, bueno, un equipo que su mayor y único objetivo es luchar por la permanencia en una liga que va a estar, yo creo que muy igualada y que va a estar muy disputada y que va a ser muy complicada.
Entiendo que ya estás echando un ojo a los otros equipos y se están reforzando bien, ¿no?
Sí, sí, de hecho nos toca jugar el primer partido contra Textil. Y bueno, es un equipo que, ya te digo, viene de ascender, pero que ha fichado a 4 jugadores extranjeros ahora. Y bueno, todos de muy buen nivel y bueno, va a buscar lógicamente contra rivales directos y nosotros somos uno de ellos. Allí en su casa es muy difícil jugar, va a buscar ganarnos. El siguiente que nos toca es Boiro aquí en casa, que ya te digo, viene a hacer una temporada espectacular el año pasado. El siguiente vuelve a tocarnos en casa el Barça, que es otro equipo recién ascendido, pero que ha puesto todo para mantenerse en la categoría. Incluso supongo que aspirarán a jugar la Copa del Rey y el Playoff. Quiero decir, va a ser una liga muy muy complicada.
¿Qué destacarías de tu equipo, de la nueva plantilla que habéis hecho, de los refuerzos? ¿Cuáles son las líneas maestras de este nuevo MB?
A ver, incorporamos un nuevo colocador, que es Gabriel. Y bueno, es un jugador que ya tiene experiencia, ya jugó en Europa y bueno, se le nota esa experiencia, la verdad, a la hora de manejar el equipo y de jugar. En ese sentido es fácil, bueno, transmitirle a lo que queremos jugar. Después tenemos a Gustavo, que es bueno, un central que viene a suplir el que había el año pasado. Es un central de 2.05. Bueno, le queda trabajo físico y técnico por delante, pero apunta maneras. José Luis Linares, que es el opuesto argentino que tenemos este año y que viene de jugar allí el campeonato del Metropolitano, acaba de llegar hace nada, 2 semanas, sí. Pero viene de jugar todo el verano, viene en buen nivel de forma, es un opuesto que tiene un zurdo, tiene un brazo muy bueno. Y luego el resto de jugadores, bueno, ya estaban el año pasado, y bueno, ahí mantenemos un poco ese bloque que es muy importante, mantenemos a Víctor, que es un jugador muy importante, es un jugador que tiene muchísima experiencia, y sobre todo lo que transmite sobre la pista. Es un jugador que casi te diría que puede estar con un pie roto que va a seguir jugando igual. Y bueno, un poco esa que la mentalidad que creo que hay que tener. Hay que siempre intentar tirar para adelante y ser competitivos, no rendirse nunca. Y es un poco lo que tenemos que buscar.
Bueno, pues mucha suerte al equipo femenino en esa Supercopa y también que vaya bien ese torneo en San Sadurniño. José, que siga yendo bien la pretemporada y gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y hasta aquí Deportes Cope Lugo, este viernes 23 de septiembre de 2022. Nosotros volveremos el lunes, como siempre, de 3:30 a 4, pero antes, el domingo, desde las 4:15, pues contaremos ese Lugo Oviedo en la cadena Cope, en los programas que tengamos antes de Tiempo de Juego, en La Influencia, en programas de fútbol internacional, pero ahí estaréis puntualmente informados de cómo va el partido del Lugo. El lunes analizamos todo lo que haya pasado el fin de semana. Buen fin de...